presenta en 6 AM Hoy por Hoy, el personaje del día.
Hemos llamado al doctor Luis Alejandro Camargo, presidente de XM, que es la empresa encargada de la operación del sistema interconectado eléctrico en Colombia. Doctor Camargo, muy buenos días.
Buenos días, Darío. Buenos días para sus amables oyentes.
Bueno, desde el momento en que salió ya hace 15 días la central hidroeléctrica de Guatapé como consecuencia de un incendio en la casa de máquinas en el túnel de acceso, los embalses disponibles, útiles para generar energía eléctrica, ¿en qué nivel se encuentran en este momento?
Bueno, Darío, como explicó ayer el señor ministro de Minas y Energía, Tomás González, el nivel que traíamos, el nivel bruto útil, era del 44% para hoy, pero en vista de que ya no contamos durante un tiempo con la central de Guatapé, pues se reduce al 31%. Eso fue lo que ayer se explicó en rueda de prensa, y aunque es un tema técnico, esperamos pues que haya quedado claro. No sé si pueda aportar algo más.
Por supuesto que sí, doctor Camargo. A ver, un embalse, este es el promedio total, sumando los que están disponibles, pero si, por ejemplo, el Guavio, o cualquiera de los otros, de Calima, en fin, bajaran al 30-32%, ¿podrían operar?
Sí, sí, por supuesto, porque lo llamamos volumen útil, es decir, no es el volumen total, sino es la cantidad de agua que está disponible para generar energía. Ese es realmente lo que disponemos, son las reservas que tenemos para enfrentar el Niño y ahora la contingencia de la falla de la central de Guatapé.
Pero bueno, ya tener un 32% de reservas de agua útiles para generar energía es un poco dramático, preocupante.
Así es, Darío.
Así las cosas, y después de saberse que Colombia le ha comprado al Ecuador energía, no sé a partir de cuándo ni cómo, ¿qué déficit tendríamos entre lo que le vamos a comprar a Ecuador y lo que va a dejar de generar Guatapé y en consecuencia Guadalupe y Playas?
Te corrijo, es Playas y San Carlos. Guadalupe
Playas
está operando,
y San Carlos.
Sí, señor, Guadalupe está operando bien. Sí, efectivamente, digamos, como decía ayer el señor ministro, nos falló, como hacía la analogía del fútbol, se nos lesionó James en la final. ¿Y por qué es la final? Porque estamos terminando el Niño, todavía el Niño tiene una presencia fuerte en el país, como todos sabemos, y esa central está en el punto más crítico, en el momento más crítico, o sea, se nos lesionó, entonces tenemos que buscar refuerzos. ¿Cuáles son los refuerzos? Subir la generación térmica al máximo, importar energía de Ecuador, que es algo que no era tan notorio, pero se venía haciendo con cantidades menores, ahora hay que incrementarla. El señor ministro viajó a Ecuador y con su homólogo del vecino país hicieron un acuerdo de que nos van a empezar a exportar un gigavatio hora a partir de esta semana, y cada día subirá a 3.6 la semana próxima y hasta 7 gigavatios hora día a partir de mediados de marzo, mientras pues obviamente continúa la presencia del Niño. Gracias a que ellos también han desarrollado su sistema eléctrico, tienen una nueva central de generación y tienen una nueva línea de transmisión a 500.000 voltios, lo cual hace posible que los intercambios Colombia-Ecuador, que vienen operando hace varios años, muchos años, recordemos que Colombia le ha vendido a Ecuador más de 1.000 millones de dólares de energía en estos años, ya es el momento de comprar. Es un sistema basado en una decisión de la Comunidad Andina de Naciones, que es ley para las partes, ley para Ecuador, ley para Colombia, que está debidamente regulado, debidamente coordinado técnicamente y tiene sus aspectos comerciales ya definidos. Es decir, no es algo nuevo, es algo sí, que se utilizó con mayor, mayor cantidad en estos días por necesidad de Colombia y que afortunadamente pues Ecuador nos va a aportar.
Pero esos 7 gigavatios hora día que nos va a entregar en su mejor momento, si continúa como va a continuar el fenómeno del Niño, Ecuador, ¿compensa lo dejado por generar Guatapé, San Carlos y Playas?
Pues siguiendo un poco la analogía del señor ministro, si me permite explicarlo a la audiencia, pues a James no lo reemplaza nadie, pero haremos lo mejor, es decir, estamos haciendo lo mejor porque esa es una de las medidas, la otra es la generación térmica al máximo, y además se van a hacer incentivos voluntarios. La Comisión de Regulación de Energía y Gas en Colombia está liberando una nueva resolución que va a premiar, no sabemos el detalle, la reducción de consumos de energía, sobre todo en las horas punta. Es decir, dado que Guatapé ya no está disponible, por lo menos hasta mayo, según el comunicado de ayer de Empresas Públicas de Medellín, que nos afecta, como usted bien lo mencionó, Playas y San Carlos, hay una reducción de potencia en el sistema. Entonces, nos preocupa la atención de la demanda en las horas punta, es decir, de 6 a 9 de la noche en los días ordinarios, que es cuando más se consume, los días hábiles. En esos momentos, tenemos que tomar medidas preventivas para que el margen, digamos, de generación que nos queda sin esas, con la afectación de esas tres centrales, sea suficiente para atender la demanda. Los sistemas eléctricos son muy delicados, es decir, no se puede producir exactamente lo que se consume, sino que hay que tener más reserva, y en ese sentido es que estamos tomando estas medidas. Digamos, la toma el gobierno, importamos de Ecuador, maximizamos la generación térmica, y vamos a, el gobierno va a premiar la reducción de consumos voluntaria por parte de la industria, el comercio y los hogares.
Sí, doctor Camargo, pero en términos de gigavatios, entre Guatapé, San Carlos y Playas, ¿cuánto estaban generando?
La cadena genera alrededor de 15 gigavatios hora día. Entonces, parte de esa generación que se reduce, no llega a cero, porque San Carlos y Playas siguen generando, pero son muy afectados por el agua que ya no les llega de Guatapé. Esto es una cadena, digamos, de generación. Esa menor generación la está supliendo la central de Termocandelaria, que estaba apagada, que fue intervenida por el gobierno, todos lo sabemos, y ahora está generando full, afortunadamente, para la central de Termodorada, más las importaciones de Ecuador. Con eso cuadramos el balance, digamos así, de energía. Sí. Por lo tanto, tenemos cómo generar, pero quedamos muy a la expectativa de que no nos vaya a fallar ninguna planta térmica, que a veces son un poco más delicadas que las hidráulicas, de que no haya problemas técnicos con la importación de Ecuador. No esperamos que hayan, pero pueden ocurrir. Y también lo más importante es que los consumidores sean conscientes de que esto fue un accidente, una contingencia no prevista, pongan su granito de arena, y también muy atentos todos a la evolución del Niño, para que estamos esperando que el más grave que había pasado en Colombia, todos sabemos, el Niño 97-98, este parece que lo está superando en dureza. Esperamos que en abril, mayo empiecen las lluvias y pasemos este bache, digamos, entre todos. Esa es como la idea, Darío.
Sí.
No sé si es claro.
Es claro, no, está bastante claro. Está en las manos de Dios, como se dice, que no sea, que el guavio no baje, que las otras centrales funcionen, que no haya ningún daño ni otro incendio. Óigame, ¿tenemos gas suficiente para que las térmicas puedan suplir esta deficiencia y trabajen a tope, como dicen los españoles, al 100%? Es que no hay gas.
Digamos, gas sí hay. ¿Qué es lo que pasa? Que en momentos como este del Niño, el gas que se produce en Colombia no es suficiente para atender la industria, los hogares. Colombia tiene uno de los planes más exitosos desde el punto de vista de distribución de gas en hogares. El gas vehicular también ha sido exitoso, la industria y finalmente el sector termoeléctrico. Cuando uno suma toda esa demanda en esas puntas que produce el Niño, esas sequías, el gas no alcanza para abastecer todo el parque termoeléctrico. Pero afortunadamente, con las medidas que se han tomado antes, a finales del año pasado, se consiguieron combustibles líquidos, y las plantas que no están operando con gas operan con combustibles líquidos, parte producido en Colombia y parte importado. O sea que por lo menos la buena noticia es que tenemos el parque generador operando full con combustibles. Ojalá hubiera más gas, eso pues quisiéramos todos los colombianos.
Doctor Camargo, ¿cuál es el riesgo que el Guavio en Cundinamarca sigue bajando? Hoy está en 37%. ¿Qué impacto podría tener en la generación en este momento? Si es que sigue bajando, si es que sigue cayendo, un momento de enorme presión sobre el sistema, como reconoció el propio ministro.
Así es. Hoy tenemos realmente una presión muy grande, y tenemos que cuidar esos embalses y en el área Cundinamarca Meta Bogotá, que es un área que tiene consume casi la cuarta parte de la demanda nacional. Es muy importante, llamémoslo, cuidar el embalse del Guavio, el embalse de Chibor y lo que llamamos el agregado Bogotá, que tiene pues todo el multipropósito, como Tominé, Suezca, Silga, etcétera, todo ese sistema de agua que también sirve para acueducto y para energía eléctrica. Entonces, en ese momento están las autoridades revisando las normas, y las empresas también, por supuesto, del uso más óptimo, eficiente de esa cadena para garantizar el servicio, como tú bien lo mencionas.
Doctor Camargo, la preocupación de todos los colombianos es el efecto que vaya a tener el importar energía desde Ecuador en las tarifas de los usuarios. ¿Se van a afectar? ¿Qué pasa con esas empresas electrificadoras que no se aprovisionaron y que van a tener que salir a comprar en bolsa?
No va a tener ningún efecto, no tiene ningún efecto, eso se puede decir claramente. ¿Por qué? Porque Ecuador es como si fuera un generador. En virtud de esa decisión CAN y los acuerdos de la comunidad andina y la regulación que ha sido concertada años atrás, de manera que entra a competir en Colombia como un generador más. Y recordemos que en virtud del esquema de cargo por confiabilidad, ningún usuario paga más del precio de escasez. No importa que el precio de bolsa siga subiendo, pero el precio de bolsa por Ecuador no va a subir más, no va a subir. Ecuador hoy está vendiendo energía a mérito, es decir, está vendiendo energía más competitiva que algunos generadores colombianos que, por ejemplo, la producen con combustible líquido, que es muy costoso, o con gas, que se ha vuelto también muy costoso. Entonces, primero, la energía de Ecuador no es cara, eso es claro. Segundo, no hace incrementar el precio de bolsa. Y tercero, no tiene ningún impacto en la tarifa de los usuarios.
Al estar importando en ese momento combustible líquido para suplir la escasez de gas en el momento de la generación al 100% de las termos, ese mayor precio que se está pagando, porque consumir, producir a gas es más barato, pues no hay gas. Entonces, usted acaba de decir, logramos importar combustible para que las generadoras pudieran funcionar. Pero es que el dólar está en este momento a 3.300 y pico, 3.400. ¿Ese sobrecosto no lo van a clavar a los usuarios?
No, Darío, eso tampoco es así. Recordemos las medidas que el ministro anunció a finales del año pasado, y fue precisamente eso. O sea, se previó que iba a haber problemas financieros en algunas generadoras precisamente por lo que usted menciona. Y se tomaron las medidas en su oportunidad, que fueron pues ampliamente conocidas. Gracias a esas medidas es que hoy contamos con generación térmica plena para esta crisis que estamos pasando.
Bueno, esas medidas que nos van a costar a los colombianos la tercera parte de todo el costo, que fue ¿cuánto? Como de 5 billones de pesos, ¿no?
Sí, era el cálculo que hacía el ministerio, eran 7 pesos que incrementaba la tarifa por kilovatio hora, en una tarifa promedio del estrato 4, que uno podría decir está alrededor de 400 pesos. Realmente el incremento que se dio no es tan alto, por supuesto que nadie quisiera incrementos, pero es algo que fue necesario y en este momento, digamos, ya está dentro de las reglas comerciales del mercado, y gracias a eso tenemos la generación térmica. Eso sí es un hecho absolutamente claro.
Claro, pero ese sobrecosto, ese recargo de 7 pesos que usted menciona, se dio por inadvertencia y por desviación de recursos de los llamados cargos por cumplimiento. 15 billones en total, no todas las generadoras térmicas desviaron recursos ni aprovecharon eso para otros menesteres. Por eso intervinieron a Termocandela, pero se había anunciado por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos una investigación para ver qué había pasado, y nunca, y de eso han pasado más de 4 meses, tuvimos respuesta ni un informe, porque aquí se anuncian comisiones, como la de la policía, y mentira, no pasa nada, finalmente no se conocieron los informes.
Digamos, en lo que respecta a nosotros, que es la seguridad eléctrica del sistema, pues afortunadamente la planta termocandelaria que usted menciona está ahí, está generando, y hoy contamos con ella, que es lo importante. Ya las investigaciones, me imagino que las autoridades de vigilancia y control reportarán lo propio.
Lo entendemos, ese no es realmente su campo. Es Luis Alejandro Camargo, el presidente de XEMA, que es la empresa encargada de la operación del sistema interconectado eléctrico. Él da un parte de tranquilidad, que no habrá racionamiento siempre y cuando el Guavio no baje, siempre y cuando no se presente otro fallo en ninguna de las otras generadoras eléctricas, y que las térmicas sigan trabajando sin problema, porque ya empezaron a trabajar, ya que hay gas, por lo menos en algunas, y combustibles líquidos en otras.
Darío, entre tanto, EPM ha informado que ya tiene en marcha un plan de acción para recuperar lo más pronto posible las 8 unidades generadoras de la central de Guatapé. Se ha anunciado que las 2 primeras entrarían en mayo, en junio deben ingresar otras 2 y las que hagan falta en septiembre de 2016. Es que estamos hablando.
Pero es que en el momento ya no hay problema.
Claro, ya irán mejorando. Pero todavía durante estos meses la situación va a ser de mucha presión.